Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos desde el 107, retransmitiendo desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Pero si queréis escucharnos directamente, podéis meteros en la fonoteca y veréis todos los programas que hacemos en Radio Colores, todos. Pero hoy vamos a hacer el programa que venimos a hacer, pues es conocer la historia. Lo podéis comprobar por la música de introducción, que es la de Así habló Zaratustra, de Richard Strauss. Bueno, pues hola, Tello.
Hola, aquí estamos.
¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
Bueno, pues aquí venimos otra vez a contar otro
sí,
capítulo
a
de la historia.
A pasar un rato bueno, sí.
Sí, a pasar un ratillo y que nuestros radiocoloristas y nuestras radiocoloristas pues disfruten con ello, porque yo sé que disfrutan con tus programas. Y hoy nos va a hablar Tello de una cosa muy interesante. Yo no la sabía, Yo no la sabía, pero bueno, él nos va a hablar de una cosa interesante que ahora mismo voy. Bueno, este programa lo hemos titulado Fernando VI, ese gran desconocido. Fernando VI fue el tercer Borbón, era el hijo de Felipe V, y tras un breve reinado de su hijo pequeño,
Luis I,
exactamente, que duró un telediario el hombre, pues volvió otra vez a coger las riendas Felipe V, pero ya cuando murió Felipe V, ¿no? Felipe V, le sucedió su hijo, el que había tenido con la Saboyana, con Fernando VI, el tercer Borbón. Bueno, fue llamado el prudente o el justo, así se le conocía. Pero este hombre en su currículum tiene una gran mancha, sobre todo en la cabeza. En la cabeza tenía una mancha y una pedrada del 15. Así que Tello nos va a hablar de su cabeza y de todo.
Bueno, para empezar, tuvo una gran mancha en la cabeza, igual que la que tuvo su padre. Los dos acabaron completamente locos. Pero hay que resaltar que es un rey, Fernando VI, completamente desconocido. Nuestros oyentes, que son muy amantes de la historia, seguramente que conocen todos a Felipe V, a Carlos II, a Carlos III, a Carlos IV, a Fernando VI, a todos los Borbones, ¿no? Pero le dices Fernando VI, igual seguramente muchos de nuestros oyentes, siendo muy buenos amantes de la historia, podrían decir muy pocas cosas. Y la verdad es que fue seguramente uno de los mejores reyes de toda la dinastía Borbón, ¿eh? Fernando VI, como has dicho, era hijo de Felipe V, que es el que inaugura la estirpe borbónica después de la Guerra de Sucesión. Al morir Carlos II, el hechicero, sin descendencia, se entablan la lucha por el Reino de España los austriaco-alemanes y los franceses, saliendo victoriosos los ejércitos franceses, que eran apoyados por Castilla, los otros eran apoyados por el país valenciano y Cataluña. Y después de la batalla de Almansa y la toma de Barcelona en 1714 van a gobernar un rey francés, que es Felipe V, Felipe V fue un buen rey. Lo que pasa es que, como has dicho muy muy bien, muy pronto empezó a tener problemas de esquizofrenia y de locura, ¿no? Y empezó con las melancolías y ya en 1924 abdicó él mismo. Es histórico en la historia de los reyes, porque no sabía con fuerzas, dejó el trono a su hijo Luis I, que había tenido con María Luisa de Saboya, pero murió muy pronto, a los 7 meses o por ahí, como cuentan la mayoría de los cronistas. Murió de viruela, que seguramente se la había pillado en los burdeles de Madrid, de los que no salió en los 6 o 7 meses que reinó, dicen las malas lenguas de los cronistas de la época, ¿no? Después de esto, Felipe V volvió a gobernar y gobernó un montón de años más, ¿no? Cuando muere, el trono lo hereda Fernando VI. Fernando VI estuvo 22 años siendo príncipe de Asturias, o sea, príncipe heredero, ¿no? En estos años se había casado con Bárbara de Braganza, una portuguesa muy poco agraciada físicamente. De hecho, los historiadores dicen que los cuadros que se intercambiaban cuando concertaban matrimonios de una nación a otra, pues se mandaban cuadros para ver cómo era el cónyuge, ¿no? Y parece que el cuadro de Bárbara no llegó nunca a España. Pero bueno, independientemente de esto, era una mujer con bastante culta, sabía varios idiomas y sobre todo que supo defender y proteger a su marido y protegerse también a ella misma, que tuvo también muchos enemigos. Sabía varios idiomas además, o sea que era una mujer culta. Cuando llega al poder en 1746 Fernando VI, se ve inmiscuido todavía en una guerra que había estallado antes que él y que tardó 2 años en firmar la paz en una guerra con Austria. Se firmó la paz de Austerlitz y acabó con los conflictos bélicos, porque Fernando VI, si tuvo algo, era que no quería guerras. De hecho, de las cosas buenas que hizo Fernando VI era su lema: paz con todos, guerra con ninguno. Y esto es buenísimo para un país que llevábamos toda la vida en guerra, ¿eh? Desde Carlos V, que nos vimos metidos en 1000 guerras en Europa, Felipe II con Francia y con los Países Bajos, Felipe III y Felipe IV, la guerra de los 30 años, todos en guerra, sangrías de dinero que venían de América, que teníamos que ser los más ricos del mundo, que venían millones, millones de kilos de plata al año de las minas de América, pues éramos un país que ya con Felipe II había dado en bancarrota, ¿eh? Y por eso este proceso de paz que vamos a tener con Fernando VI va a ser bueno económicamente, ¿no? Una cosa buena que tuvo. Es más, fíjate tú, se vio en su periodo, se produce la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra, y Francia e Inglaterra le ofrecieron de todo para que entrase a su favor. Inglaterra incluso le llegó a ofrecer Gibraltar por apoyar a Inglaterra y no lo hizo, ¿no? O sea que fue un periodo muy bueno. Una de las cosas buenas que hizo. Otra cosa de las buenas que hizo es que eligió bien, no sabemos cómo, pero el caso es que tuvo mucha suerte con los ministros que tuvo, que fueron buenos ministros, ¿no? El más conocido de todos es el marqués de la Ensenada, que era el ministro de Hacienda y de Marina, y como ministro de Hacienda quiso crear unos impuestos más justos basados en lo que cada uno tenía, y por eso ordenó hacer el primer catastro que hubo en España, ¿no? Fue un catastro en el que simplemente se supo más o menos los pueblos que había en España y el dinero y los habitantes que tenía, ¿no? La visión fue catastrófica, de que había mucha pobreza y muchísimos pueblos con muchísima pobreza, ¿no? Pero vamos, fue el primero que se hizo. Después Madoz hizo otro que fue buenísimo ya en tiempos de Isabel II, me parece, y el de Madoz es buenísimo, porque ahí aparecen los 8.000 pueblos de España con todos los habitantes, con las fanegas de tino que tenían, con los cántaros de vino que producían. Bueno, es buenísimo, es un estudio buenísimo el de Madoz. Pero bueno, este ya hizo uno que nos dio una visión de España. También creó el giro real. El giro real eran operaciones económicas de movimientos de dinero en España y fuera de España, que estaban supervisadas por la realeza, por el rey, y es lo que todos los historiadores han dicho, lo previo a la creación de la primera banca que nace en España después con Carlos III, que es el Banco de San Carlos, ¿eh? Es lo que hubo antes de la primera banca, ¿no? También fue una cosa positiva. Fomentó como ministro de Marina los astilleros de Cádiz, de Cartagena, del Ferrol, de La Habana, también importante para un país que teníamos tantas costas y tantos mares. Creó la Real Academia de Bellas Artes y fomentó también, algunos dicen que incluso empezó a construir el botánico, pero vamos, se le atribuye más a los tiempos de Carlos III. Vamos, creó también el Canal de Castilla para conectar Castilla con el resto de España y el movimiento de productos. Bueno, fue un buen ministro. El otro ministro que había, este era partidario de los pactos con los franceses, era anglófico, el marqués de Ensenada Mendes Carvajal, que era el ministro de Exteriores y de Economía, era más partidario de los ingleses, ¿no? Carvajal fue un ministro sobre todo que se ocupó de la economía del país y de los transportes y demás, ¿no? Y fomentó muchísimo el comercio con América. España tenía un auténtico chollo, porque España tenía todo un continente americano recientemente descubierto que prácticamente era suyo, donde podías vender o importar de él cosas que no había en Europa, ¿no? Entonces era un mercado valiosísimo, ¿no? Y lo fomentó muchísimo también gracias a la construcción de los barcos que había hecho en la Ensenada, en los astilleros. Creó muchos barcos, tanto de guerra como mercantes, ¿no? Además hizo otra cosa Carvajal, es sacudirse a los chinches de los ingleses, que siempre nos estaban chinchando, y es que lo hacían generalmente desde el asentamiento de Sacramento, que era un asentamiento portugués. Portugal siempre había estado aliada de con Inglaterra, y les permitía ir a sus barcos, que principalmente eran corsarios, con permiso del rey de Inglaterra para asaltar a los barcos españoles. La corona inglesa se llevaba su parte, y tenían su base ahí en Sacramento, y desde ahí atacaban a todos los barcos españoles que iban a comerciar por el Río de la Plata y esa zona, ¿no? Entonces, al hacer una permuta con Portugal, España se quedó con Sacramento, y Portugal recibió a cambio parte de la Amazonía que era española, ¿no? Los que salieron mal parados fueron los indios guaraníes, porque vivían muy bien con los jesuitas, pero los jesuitas tuvieron que abandonar esas zonas selváticas cuando pasaron a Portugal, y lo pasaron bastante peor, ¿no? Pero bueno, Carvajal también fue muy buen ministro, ¿eh? Cuando murió Carvajal, al poco tiempo de morir Carvajal, que ya el rey empezaba, como decías tú, a no tener muy bien la cabeza, tenía ya una fuga, le afectó mucho, y luego más todavía cuando el marqués de Nansalada se ve envuelto en un oscuro asunto de dineros y demás, total que se ha apartado del gobierno, estuvo desterrado, incluso algún tiempo yo creo que Medina del Campo, fue apartado del gobierno, ¿no? Esto ya le afectó muchísimo, porque además ya estaba en unas horas bastante bajas, y ya el tema de su esquizofrenia como su padre, recordemos que su padre Felipe V, pues acabó completamente pirado. O sea, Felipe V se pensaba que le perseguía el sol. Y entonces en palacio se vivía con las ventanas cerradas, y toda la corte hacía la vida de noche. Todas las reuniones y todo se hacían de noche. Otra época le dio por no cambiarse de ropa, y estuvo casi un año sin cambiarse de ropa. No se cortaba las uñas de los pies, no podía ni andar. Bueno, que estaba pirado completamente, ¿no? Bueno, pues su hijo Fernando también tenía ya, cada vez tenía más accesos de locura. Bárbara de Braganza, igual que Isabel de Ferrancio, les supieron proteger mucho y tenerles muy apartados de todos los líos del gobierno, ¿sabes? Y entretenerles mucho, sobre todo en las épocas de lo que les entretenía eran los viajes y los espectáculos, y sobre todo la música de Scarlatti y del Castrati Farinelli, que estuvo con los dos, cantó para los dos.
Por cierto, y el sexo, ¿no? El sexo también.
Bueno, el sexo, bueno, eso ya va con los Borbones. Empezó con el primero y ya con el último que hemos dejado ahora, eso lo llevan en el ADN. Pero vamos, ya te digo, ya acabó Fernando VI, ya empezó a tener muchas, estar mal. Lo único que la calmaba algo era ya la música de Farinelli, del Castrati, que mira, curiosamente era Castrati, pero tenía mucho éxito entre las mujeres.
Ya ves.
Es un misterio, pero bueno. De todas las formas, tuvo la mala suerte, bueno, no la mala suerte, que su mujer Bárbara de Braganza, que había sido su protectora, porque lo primero que hizo Bárbara de Braganza fue una cosa importantísima. La corte de Felipe V, cuando cae en la locura, está dirigida por su mujer, Isabel de Farnesio, que es la que se trae a toda su camarilla de ministros, y son los que van a gobernar a partir del 24, en el 1724, y tenía un poder enorme, y dejó desterrados fuera de Madrid al propio Fernando VI y a Bárbara de Braganza, y no les dejaba tener contacto prácticamente con nadie, ¿no? Entonces Bárbara de Braganza, cuando este es proclamado rey, una de las primeras cosas que hace es apartar de Madrid a Isabel, mandarla a la granja de San Ildefonso, desde donde no la dejaba salir ni mangonear nada. Claro, se ganó muchos enemigos porque la reina Isabel tenía una corte que estaba encantada con ella, con las fiestas que daba y con las y la verdad es que, como Bárbara no hacía concesiones porque era una mujer que se ocupaba de lo suyo, pues tenía muy mala prensa entre ellas, pero bueno, así fue la cuestión. Pero lo primero que hizo fue apartar lo que fue muy positivo, ¿eh? Así pudo gobernar a gusto y dejar gobernar a sus ministros. Bárbara de Braganza murió en 1758, Y desde entonces ya Fernando VI ya, ya estaba mal, ya hacía unos años estaba muy mal, a partir de ahora ya estuvo completamente pirado, estuvo ya viviendo en Villaviciosa de Odón, en el castillo, allí fue recluido, tuvo ataques de hubo una época en la que se quería suicidar a todas horas, los historiadores algunos bromean como decía, era malísimo suicidándose porque intentó ahorcarse dos veces, se le quitaron los cuchillos y los tenedores porque se les clavaba, le quitaron las copas de vidrio porque las mordía, bueno, estaba completamente pirado, y los medios que había en la época no eran otros que una especie de vaselina de cuernos de ciervo, tú que, o las sangrías, que encima les debilitaba más los cuerpos, ¿no? Al final cada vez fue a peor, se hacía todo encima, se pasaba días enteros sentados en un taburete sin moverse, y al final se acabó prostrando en la cama, y ahí hizo todo, ahí se levantaba y tenían que meter la comida por la boca, y murió 9 meses después de Isabel. Y aquí acaba un reinado, lo que digo yo, uno de los mejores reyes que ha tenido España y uno de los mejores borbones, porque si miramos todo lo que vino después, aparte de su hermano Carlos III, que sin duda ha sido el mejor rey de España seguramente, si miramos a Carlos IV, que aparte de dar la cuerda a los relojes y perseguir a las sirvientas, no sabía hacer otra cosa.
Y luego ya el otro...
Bueno, pues Fernando VII, el felón, que se fue con Napoleón, nos traicionó a todos y, bueno, y mandaba parabienes a Napoleón cada vez que ganaba una batalla, pues vamos a... ¿Por qué vamos a hablar? Y ya de los siguientes, pues bueno, duda fue un buen rey, y que con una época de paz que no había tenido España, lo quiso prosperar a España económicamente por sus buenos ministros y por esta época de años de paz.
Bueno, pues vamos a tomar un respiro en corto para que Tello respire y vamos a seguir con otra mancha. Bueno, pues después de este inciso, pues vamos a ver lo que yo, por lo menos, no lo sabía, no tenía ni idea. Digamos, es un lado oscuro. Bueno, todos tienen un lado oscuro, todo el mundo en general. Los reyes, claro, se les nota más porque son reyes. Bueno, pues también Fernando VI tuvo una cosa muy... Sí. Cuéntanos de ello.
Bueno, tuvo una mancha negra en su quehacer, ¿no? Que fue muy dura. Bueno, fue una persecución a los gitanos, Eso fue lo que se denominó la Gran Redada, Vamos a ver, los gitanos ya desde el siglo XVI estaban sufriendo muchas persecuciones en países europeos, ¿no? Para hacer un poco de historia, diremos que en España entran en 1424, empiezan a cruzar los primeros gitanos que entran en España. En el 29 el rey Alfonso de Aragón les da permiso para asentarse, pero ya empiezan a causar problemas muy pronto, ¿no? Los reyes católicos ya en 1499, me parece que fue, publican unas leyes en contra de todos estos desmanes de los gitanos, con una serie de castigos, ¿no? Les decía que las primeras faltas las castigaban con latigazos, la segunda con exilios, la tercera con cárcel y les cortaban las orejas, la cuarta les condenaba a galeras. Lo de las galeras era una muerte casi segura y muy dura, eso es algo que temían todos. Mira, leyendo sobre este tema de la Gran Redada, que es como se llamó esta Gran Redada que va a hacer Fernando VI contra los gitanos, leí en un sitio, hablando de esto de los castigos que pusieron los reyes católicos, que dos gitanos de Palencia, que daban los nombres y apellidos, y encima yo que lo apunto todo, no lo apunté, y me he olvidado. Pero estos dos gitanos habían sido condenados a galeras y le pidieron, por favor, a Carlos II el hechizado, que fue, vamos, a Carlos II, que les dejase ir a las minas, que preferían morir debajo de tierra en las minas que no en el agua, ¿no? Vamos, es una anécdota de cómo los gitanos siempre, el tema este de, no han sido muy amigos de los mares y de los ríos y de las aguas, ¿no? Bueno, como digo, ya se toman medidas de esos tiempos. Incluso el padre ya de Fernando VI tomó medidas, porque en 1717 Felipe V lo que hace es mandar a agrupar a todos los gitanos que hay en España en torno a 78 poblaciones, de grandes poblaciones, ciudades y grandes poblaciones, para tenerles más controlados, cosa que no se consiguió, pero bueno, ya se logró al menos controlarlos. Pero lo que va a hacer este ya es otra cosa, ¿no? Es una gran redada, ¿no? La gran redada fue un invento de la cabeza del obispo de Oviedo, Vázquez de Tablada, que era además el que presidía el Consejo del Reino, que estuvo apoyado por el marqués de la Ensenada y por el confesor del rey, que se llamaba, era el padre Gavenga o algo así. Porque el rey tuvo dudas de si esto era bueno hacerlo, era legal, y consultó con su confesor, y parece ser que el confesor es el que le convenció de que sí. Y el marqués de la Ensenada también, que era partidario de ello, le convencieron de que sí, que era muy necesario hacer esta gran redada, y él la aprobó, ¿no? La gran redada se tuvo lugar el 30 de junio de 1749. Y a las 12 de la noche, 5.000 hombres al mando del marqués de la Ensenada detuvieron a 9.000 gitanos en España, en distintos puntos de España, ¿eh? Estos 9.000 gitanos fueron divididos, por un lado los hombres y los niños mayores de 7 años, y por otro lado las mujeres y las niñas menores, y las niñas menores de 7 años y las niñas, ¿no? Por otro lado, el fin de esta movida que fue, además, no solo les separaron, sino que además les quitaron todo lo que tenían, dinero, posesiones, carros, casas, todo, y con ello pagaron los transportes de esta gente, concretamente de los hombres, les llevaron a trabajar en las minas y en los astilleros, y a las mujeres las llevaron principalmente a fábricas textiles, en Denia, a Málaga, a Sevilla, y a ellos a los astilleros de Cartagena, del Ferrol, de Cádiz, y a las minas, ¿no? Fue una actuación bastante criminal, porque además todo el transporte le pagaron los gitanos, y se hicieron con los carromatos de los gitanos y las mulas de los gitanos, que después se las quedó el Estado, y con la comida que tenían los gitanos, se pusieron muy poco. Claro, lo pasaron fatal, porque claro, eran columnas enteras que unas marchaban para Denia, otras para Málaga, otras para Ferrol, mala intendencia, mal planificado, y ya solo el viaje fue una tortura para esta gente, ¿no? Y luego tener separados a los hombres y a las mujeres y a los niños tan pequeños trabajando, además de distintos, no tenía otra meta que el exterminio, ¿eh?
Por supuesto.
Y la verdad, claro, claro, es que todos los historiadores piensan que lo que hace el obispo de Oviedo, Vázquez de Tablada, es genocida, es acabar con un pueblo, ¿no? Que es lo que pretendió a toda costa, ¿no? Decir que se, como he dicho, se capturaron a unos 9.000 gitanos, pero al poco de capturarles empezaron a llegar al rey montones de protestas al rey, de muchos pueblos, alcaldes de pueblo, de particulares también, pero sobre todo alcaldes de pueblo, incluso el alcalde de Málaga, diciendo que sus gitanos eran buenos, que llevaban a veces tres generaciones viviendo con ellos, que tenían casas, que tenían negocios, que no habían hecho nada malo, y pidiendo su libertad, ¿no? Esto dio lugar a que Fernando VI, en octubre, tres meses después, hizo un nuevo decreto diciendo que todos estos gitanos que fuesen apoyados por sus vecinos o que tuviesen estos avales, se les ponía en libertad, ¿no? Y de hecho se puso en libertad, pues seguramente a 1.000 o 2.000, no sabemos a cuántos, ¿no? Pero para unos cuantos, ¿no? Lo malo de esto es que esta gente, cuando vuelve a sus pueblos, les habían requisado todo.
Ya, claro,
les habían quitado
nada.
Dinero, entonces no tenían ni dinero, ni mulas, ni ganado, ni tierras, ni nada. Y sus casas habían sido saqueadas, ¿no? A muchos de ellos luego les condenaron a lo peor para la sociedad española, porque lo peor que tenían para la sociedad española los gitanos era el ser trashumantes.
Ya.
eran los que más, los gitanos que más problemas causaban eran los transhumantes, porque como hemos visto todos que estos estaban asentados, incluso la gente sacó la cara por ellos, ¿eh? Y los otros eran los que iban pasando por los pueblos y arramplando con lo que podían, ¿no? La Gran Redada estuvo perfectamente planificada, como hemos dicho. Fueron 5.000 hombres, e incluso en el último concordato que firmó el Marqués de la Ensenada con el Vaticano, que por cierto fue un concordato muy bueno para España porque el Estado tuvo más poder sobre la Iglesia y recaudó más dinero para el Estado, otra cosa buena del gobierno de Fernando VI, pues en ese concordato también se le dijo al Papa Benedicto XIV, se le pidió permiso para que los gitanos no se pudiesen acoger a sagrado. Si no sé si saben, creo que mis oyentes y tú misma lo sabrás, que acogerse a sagrado desde la Edad Media lo podía hacer cualquiera que mataba. Un tío mataba, asesinaba, se metía en una iglesia y no podía ser detenido.
Claro, no sabía,
si
no.
Salía de allí, luego le podían echar mano. A veces se tiraban tiempo y a veces entraban y les asesinaban. Pero pidieron permiso al Papa para que no se pudiesen acoger a sagrado. Y por tanto, cuando de hecho muchos se acogieron a sagrado y entraron a las iglesias y se fueron a las iglesias, entró el ejército y les cogió, cosa que no podía hacer desde la Edad Media. Era una ley que estuvo toda la vida presente. Hernán Cortés, por ejemplo, mató a uno en México en un duelo y se acogió a sagrado. Se metió allí, pasó el tiempo, salió y bueno, como digo, así era, era una norma. Y hasta eso lo estudiaron, ¿eh? Fíjate tú cómo fue la cuestión. El hecho es que al final esto fue un fracaso porque los gitanos estaban desesperados, muchos huían, intentaban huir, las mujeres igual, había motines de las mujeres, algunas muy envalentonadas como en Málaga, muy valientes, porque en el primer año de yo creo que eran 500 y pico que había en la cárcel de Málaga, había muerto a 140, claro, el trabajo, la mala alimentación, la mala higiene. En los trabajos también hubo huelgas de brazos caídos. No fue nada productivo incluso para lo que pretendían, ¿no? Y no consiguió, además, muchas fugas que intentaban unirse unos con sus familias, ¿no? Al final, muchos fueron detenidos, siguieron en la cárcel, incluso siguieron hasta después de la muerte de Fernando VI, muchos años. Y luego fue su hermano, Carlos III, el que años después, en el 63, en 1763, ya ofreció un perdón, ¿eh? Entonces había gitanos que llevaban 14 años en las cárceles, ¿eh?
Y sin ver a sus familias, ni a sus niños, ni sin nada.
Pues claro, nada, no. Y las familias desestructuradas, o sea, era un genocidio. O sea, sí, ellos habían dicho, este señor, este obispo, se le puede, si no hay hombres y mujeres que se unen, no hay más hijos. Si los hijos que ellos se van a ir muriendo en los trabajos que tienen, los hijos tan pequeños que tienen, ni se van a juntar y muchos de ellos no llegarán a mayores, porque si la esperanza de vida entonces era pequeña, con niños en esas circunstancias viviendo separados de sus padres muchas veces y trabajando desde los 7 años, pues eso es lo que pretendía. Pero bueno, no, al final quedaron unos miles de gitanos que en el 63 fueron perdonados por Carlos III, aunque por el papeleo tardaron 2 años en salir de la cárcel todavía, para más colmo. Y luego en el año 1783, creo que fue el propio Carlos III, ya los gitanos ya habían salido, sacó una pragmática diciendo que los gitanos eran ciudadanos con todos los derechos, que eran españoles, que no tenían que llamarles gitanos ni cristianos viejos y que tenían derecho a vivir donde les diese la gana. Eso decía Carlos III. Y Carlos III les decía a los gitanos que como ciudadanos españoles que eran, tenían que hablar el castellano, no el calé, o el caloso, tenían que vestir como los hombres españoles, no con sus ropajes típicos, y no podían ser transhumantes, tenían que vivir en sitios fijos como podían ser los españoles. Y así acabó esta gran redada, que es un hecho muy desconocido, muy desconocido, que costó la vida a unos miles de gitanos, 2.000 o 3.000 seguramente, a otros tantos por lo menos les costó muchos años de cárcel, y que fue un acto, pues la verdad, criminal, o sea, criminal. Puede ser tener simpatía más o mayor o menor, bueno, por un pueblo, no ver, pero fue un acto criminal, ni más ni menos, y es un hecho muy desconocido, este de la Gran Redada, que se llevó a cabo en tiempos de Fernando VI, que hizo cosas muy buenas, como hemos visto, pero esto pues se le escapó y sí, como sí. Él se creía lo que decía su obispo y su confesor, pues lo admitió, pero es una mancha en su reinado, sí. Aunque, como digo, no fue él muy responsable, pero ahí está.
Ahí está, sí.
La gran regalada, pues que sepan nuestros oyentes que los gitanos entraron ya en 1424, que ya en Europa en el siglo XVI habían sufrido persecuciones y que aquí sufrieron una de las peores que hubo en esta gran redada que tuvo lugar en el 49, 1749, en tiempos de Fernando VI.
Bueno.
Y con esto hemos acabado este programa de hoy.
Sí, pues muy interesante.
Además, espero que haya sido curioso para,
sí.
para los oyentes.
Pues
dos,
sí.
dos cosas muy curiosas. Un rey desconocido, un Fernando VI que nadie, muchos de nuestros oyentes, ni nosotros que hemos leído mucho de historia, te dicen Fernando VI. Pff.
Sí, es que de hecho igual se piensan que ya pasó directamente a Carlos III.
Sí, sí, pues como que no.
Como que...
Y no 13 años, o sea que
sí,
no reinó
sí.
pocos años.
No.
Y tuvo de los mejores ministros que hubo en la época de los. O sea que bueno, han sido dos temas curiosos que
sí.
imagino que habrán entretenido en medio de la noche a nuestros oyentes.
Pues sí, pues nada más, Tello, muchas gracias por tu intervención y por tu clase de historia que nos das, y nos vemos el próximo día pues con otra cosa. Ya nos queda poco curso, pero bueno, yo creo que para un par de programas, para
pues
tener
sí.
para el verano, sí que vamos a tenerlos,
sí.
O sea que
remataremos con algún
Remataremos,
programa.
Remataremos. Sí. Bueno, pues nada, en la técnica he estado yo, Yolanda Bellota, y nada, os emplazo hasta el próximo Conocer la Historia. Hasta luego, Tello.
Hasta luego a todos.
Adiós, gente, adiós.